y a continuación escucharemos al doctor Luis David Suárez Rodríguez, quien es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad médica en acupuntura y fitoterapia. Actualmente trabaja en un centro de medicina integrativa en Playa del Carmen, Quintana Roo. El título de su ponencia es Hacia una medicina humana y desde el corazón, desde abajo y a la izquierda, como antídoto para la medicina del capital. Escucharemos al doctor Luis David.
Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a los compañeros del EZLN, a los compañeros de la Comisión Sexta Nacional e Internacional y a todos los organizadores por la invitación a compartir estas reflexiones con ustedes. La medicina es probablemente la ciencia sobre la cual el capitalismo tiene hoy por hoy un mayor arraigo y cuyo yugo genera las más inmediatas consecuencias sobre la humanidad. De hecho, para el sistema capitalista, el diagnóstico y tratamiento médicos son grandes negocios y su orientación está íntimamente ligada a los flujos del dinero. No es casual que sean las grandes farmacéuticas, que no son más que unas 25 empresas a nivel mundial, las que generan mayores ganancias, más que ninguna otra industria, además de que acaparan la distinción de tener el mayor récord criminal a nivel industrial en la forma de corrupción, sobornos, desinformación y ambigüedad de sus productos. Recuerdo que cuando cursaba el primer año de la carrera de medicina en la UNAM, por ahí de 1992, el Departamento de Histología recibió una donación, entre comillas, de varios microscopios de última generación que tenían una interfase para proyección digital. Esa donación provenía de un laboratorio farmacéutico. Al poco tiempo, el entonces director de la Facultad de Medicina, Juan Ramón de la Fuente, inició un proceso para modificar el plan de estudios. Una de las modificaciones que sufrió el plan, después de un largo proceso de consulta y cabildeo, fue aumentar la duración de la enseñanza de la farmacología, la rama de la medicina encargada de estudiar los medicamentos, de 1 a 2 años de duración en un currículo de 6 años. Como punto de comparación, a la enseñanza de la nutrición no se le destinaron ni siquiera 20 horas, siendo que el mismo Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, ya señalaba aquella verdad de que el alimento sea tu medicina. Así, el capitalismo ha pervertido a las instituciones encargadas de formar a los médicos y dicta lo que debe enseñarse en sus aulas. La educación médica es muy cara y quien paga, manda, dicen los que saben. Lo que convencionalmente se considera como medicina basada en la ciencia o basada en la evidencia, en realidad no tiene nada de ello, dado los atajos que toman las farmacéuticas para probar nuevas drogas, para desinformar al público acerca de su eficacia real, a menudo mínima, para esconder o minimizar sus efectos secundarios, por no mencionar las enormes sumas de dinero gastadas no en investigación y en desarrollo, sino sobre todo los billones de dólares inyectados a la mercadotecnia y comercialización de los últimos medicamentos y tratamientos. Muchos de los profesionales médicos y expertos más reconocidos en las academias médicas reciben canonjías a cambio de publicar regularmente artículos que ofrecen, entre comillas, evidencias engañosas entre la eficacia y la seguridad, entre comillas, de los nuevos medicamentos y tecnologías médicas. Muchos de estos artículos son publicados en su nombre, hayan participado o no en esa investigación. En realidad, la medicina moderna y sus tratamientos han sido reconocidos incluso por el Journal of the American Medical Association como la tercera causa de muerte después del cáncer y la diabetes. El capitalismo ha convertido a los pacientes en mercancías a la venta por parte de los médicos, ofreciendo una fuente de ganancias no solo a través de los medicamentos, sino también mediante costosas pruebas diagnósticas de alta tecnología y nuevas tecnologías de tratamiento. Todo esto a un costo masivo para los servicios nacionales de salud y o para el beneficio de los proveedores de salud privados que a su vez ordeñan a las compañías de seguros de salud. Es una maquinaria perversamente engrasada, un negocio redondo. La verdad es que la enfermedad es esencialmente un gran negocio y que la medicina actual basada en la evidencia es esencialmente medicina impulsada por el dinero. De hecho, cualquier droga o descubrimiento médico que realmente cure una enfermedad resulta fatal para las ganancias de todo el complejo médico-industrial, pues no se trata de curar las enfermedades, sino de administrarlas para que sigan produciendo millones de dólares. En la medicina orientada por el dinero, las causas socioeconómicas de las enfermedades son ignoradas a favor de un enfoque puramente biológico. Esto significa que si una persona se siente angustiada, ansiosa y deprimida por no ganar un salario digno o por no poder alquilar o pagar una vivienda, o si se enfrenta ante la amenaza diaria del desempleo, El médico le dirá que tiene desequilibrios químicos en el cerebro o buscará causas biológicas de uno u otro tipo para sus malestares. De igual forma, el tratamiento estará limitado a unas pastillas y quizá a la psicoterapia, cuando la verdadera solución del problema de salud de esta persona radicaría en que tuviese mejores condiciones de vida. Esta perversa negación de la causalidad socioeconómica de las enfermedades hace cómplice a la medicina de la explotación capitalista sobre los individuos, pues no conviene que los médicos sean empáticos con las necesidades más fundamentales de sus pacientes. Es mejor que el médico se convenza de que ya hace suficiente con tratar la parte biológica y haga la vista gorda ante las verdaderas causas del sufrimiento. La medicina del dinero ha deshumanizado a los médicos, cancelando la posibilidad de que estos sean agentes de transformación social. Es mucho más cómodo, rápido y redituable recetar desde detrás de un escritorio con la seguridad que da el tener muchos diplomas a la espalda que escuchar al paciente y tratar de ponerse en sus zapatos para entender por qué su cuerpo o su mente enferman de dicha manera. El capitalismo también se beneficia de la enfermedad de otra manera, al fabricar la escala industrial a través de la enfermedad generada por lo que Marx llamó la esclavitud asalariada. Esta es la prostitución de la fuerza de trabajo, de los individuos, es decir, de sus cuerpos, para obtener ganancias para beneficio de un empleador, solo para que el empleado sea eliminado en momentos de recesión económica. En estas circunstancias, la enfermedad puede servir como una forma de protesta política muda ante las demandas económicas impuestas por el capitalismo y la angustia que esto impone a las personas, porque le ofrece al individuo tiempo para reclamar temporalmente su cuerpo como propio y le permite incorporar y registrar simbólicamente su sensación de malestar y angustia en lo que para la mayoría es la única forma socialmente aceptable, a través de los síntomas médicos de la enfermedad. El problema es que sus cuerpos son recuperados inmediatamente por los profesionales médicos y el complejo médico-industrial, de una manera que fomenta activamente el proceso de traducir y transformar la enfermedad sentida de un individuo en una enfermedad diagnosticable desde el punto de vista médico. El cuerpo del paciente es percibido y tratado como una máquina biológica, más que como una encarnación viva con un lenguaje biológico, y mucho menos como un ser humano con dimensiones sociales, económicas, psicológicas y hasta espirituales. Y como con cualquier otra máquina, el objetivo es repararlo y restaurar su funcionalidad económica. El objetivo aparentemente idealista de mejorar la salud de los pacientes y salvar o extender la vida a través de exámenes médicos y tratamientos de todo tipo, se lleva a cabo a elevados costos para los propios pacientes, como resultado de efectos secundarios graves y del deterioro de salud real, es decir, de su calidad de vida. El resultado es una verdadera epidemia de exámenes preventivos, entre comillas, que da como resultado un diagnóstico excesivo y un exceso de tratamiento, incluso en personas sin ningún síntoma. Esto ya lo mencionó mucho en su libro de Némesis Médica, Iván Illich, y se refiere a las enfermedades conocidas como iatrogénicas o que ocurren por causas médicas, y que además luego requieren tratamientos adicionales. Un buen ejemplo de cómo funciona esto es examinar a los hombres mayores de 40 años para detectar el cáncer de próstata, realizando exámenes de sangre que miden su nivel de antígeno prostático específico. Si se encuentra que este está por encima de una cifra establecida, está indicado realizar una biopsia. La biopsia misma y la inflamación posterior pueden producir los mismos síntomas del cáncer de próstata que supuestamente prevendrían, además de aumentar la probabilidad de que dicho cáncer se propague por el cuerpo. Sin embargo, es un hecho que la mayoría de los hombres mueren con cáncer de próstata y no por cáncer de próstata, mientras que los tratamientos quirúrgicos y farmacológicos pueden reducir su calidad de vida dramáticamente, por ejemplo, haciéndolos impotentes o incontinentes. Otro buen ejemplo en torno a los avances tecnológicos que permitieron en el campo de la ginecología y obstetricia la introducción de la monitorización intrauterina por ahí de la década de los 70s. La consecuencia directa de esta intervención tecnológica fue el incremento en el número de cesáreas que se realizan por sufrimiento fetal. La propaganda constante del gobierno, los medios y de la prensa sobre los riesgos para la salud de todo tipo, junto con los programas de tamizaje masivo, desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la medicina impulsado por el dinero y el complejo médico-industrial, creando un tipo de hipocondria masiva que se alimenta con nuevos pacientes para ser procesados médicamente o para venderles nuevos medicamentos. Quizá la más poderosa pervención del capitalismo sobre la medicina sea la triste realidad de millones de pobres que por esa misma condición de pobreza no pueden acceder a una salud digna y plena. El derecho a la salud es inalienable del ser humano, nos dicen. Sin embargo, ese derecho en realidad llega hasta donde llegan las posibilidades económicas de cada persona. Hace mucho que la seguridad social y las instituciones médicas encargadas de proporcionarla están ampliamente rebasadas por la alta demanda de atención y los altísimos costos de los tratamientos, además de asediadas por la carga de las pensiones y los recortes que se hacen regularmente a sus presupuestos. La doctrina del shock aplicada a las instituciones públicas de salud es una estrategia largamente desarrollada por el capital para desaparecer cualquier opción de medicina socializada y hacerse con la infraestructura pública para seguir lucrando. Podría seguir hablando por muchas horas de otros muchos ejemplos en los que veo la perversión del capitalismo en la medicina, pero creo que es mejor pasar a cosas más positivas. Es momento de preguntarnos, ¿cómo cambiamos estas realidades? ¿Este muro entre la medicina de arriba y la medicina de abajo muestra grietas? ¿Cómo podemos ampliar esas grietas y resquebrajar el muro de la medicina basada en el dinero? La grieta más importante que a mi parecer muestra este muro es la enorme insatisfacción de millones de pacientes en todo el mundo con el modelo de salud, o más bien deberíamos decir, de enfermedad vigente. Los pacientes se han cansado de ser tratados como consumidores y gracias a las actuales tecnologías de acceso a la información, muchas veces están mejor informados que sus médicos en torno a su padecimiento. Llegan a la consulta, como ya lo mencionaba muy bien el doctor Rodrigo Gómez en la mañana, llegan a la consulta exigiendo se les haga tal o cual prueba diagnóstica para confirmar las sospechas. Hacen preguntas y más preguntas en torno a los efectos secundarios de los medicamentos que se les prescriben y quieren conocer todo acerca de otras opciones de tratamiento. A muchos médicos, esta actitud informada y la mayoría de las veces encomiable por parte de los pacientes los intimida y los pone inmediatamente a la defensiva. Pues en lugar de estimular el diálogo y retroalimentar positivamente a una persona enferma que muestra interés en su propia circunstancia, el médico se cierra en su supuesta autoridad y trata de imponer su criterio y sus formas, contribuyendo aún más a la insatisfacción del paciente y alimentando la creciente desconfianza e insatisfacción que genera el modelo de enfermedad vigente. Afortunadamente hay muchos otros médicos y profesionales de la salud que utilizan esta actitud informada y crítica de sus pacientes como una oportunidad para dialogar con ellos y así contribuir a devolverles algo del conocimiento de cómo sus propios cuerpos enferman y sanan. Este conocimiento tan íntimo y tan personal, pues se trata nada más y nada menos de conocer nuestros propios cuerpos, que por mucho tiempo fue monopolizado por la institución médica, hoy se filtra poco a poco por esa pequeña grieta de la tecnología de la información, por esa pequeña grieta que la tecnología de la información abre en el muro de la medicina basada en el dinero y está obligando a los médicos y profesionales de la salud a salirnos de nuestra zona de confort para tratar de estar a la altura de las exigencias de nuestros pacientes, a aceptar que podemos estar equivocados y a contemplar que existen otras soluciones además de las que nos enseñaron en las aulas o las que se publican en las más influyentes y prestigiosas revistas. Sin embargo, este acceso ilimitado a la información gracias al Internet, la maravillosa superautopista tecnológica a la que estamos ahora todos conectados, resulta un arma de doble filo en cuanto a la información referente a la salud, ya que al hacer evidente las enormes fallas y en muchos casos la pervención del sistema de la medicina basada en el dinero, alimenta reacciones de franco rechazo, lo que resulta natural y hasta deseable. Pero ese rechazo, llevado a sus extremos, implica negar muchos avances de la ciencia que son positivos e importantes y que han significado grandes avances en la salud. Se tiende a generalizar y a polarizar la realidad sin que se acepten puntos intermedios. Un ejemplo claro de esto es afirmar que todos los medicamentos son malos, pues los producen las corporaciones farmacéuticas que sabemos están aliadas con el diablo, el señor dinero. Otro ejemplo claro es la fe ciega que se deposita en las medicinas ancestrales sin el menor sentido crítico o práctico, como si se tratase de verdades universales que por provenir del pasado están investidas de una aura de infalibilidad a prueba del tiempo y de cualquier circunstancia. Otro ejemplo, quizá más relevante por sus consecuencias inmediatas, es el movimiento antivacunación. Las vacunas han sido una herramienta que ha permitido erradicar muchas enfermedades que resultaban mortales o que dejaban con grandes discapacidades a los enfermos. El concepto clave de la vacunación reside en exponer al sistema inmune del individuo al agente patógeno en cuestión, mediante una pequeña dosis del mismo, ya sea atenuada, inactivada o muerta, de tal forma que cuando dicho individuo se exponga al patógeno en la vida real, sus defensas estén equipadas para combatirlo. Esta estrategia funciona, esto es un hecho biológico innegable. Sin embargo, como cualquier otra intervención médica, la vacunación no está exenta de problemas y de efectos secundarios que pueden ser muy graves y potencialmente letales. Esto ha llevado a miles de familias en el mundo a cuestionarse la utilidad de las vacunas y a rechazarlas de plano, lo que resulta francamente inaceptable, especialmente en sitios que por sus características socioambientales están sujetos a potenciales brotes o epidemias de enfermedades infectocontagiosas. Si me preguntan mi opinión personal en cuanto a este controvertido tema, les diré que lo que genera problemas no es la vacunación en sí, sino el esquema actual de vacunación, y por esto me refiero a la forma de administración y al momento de la vida en el cual se administran los diferentes activos biológicos a los individuos. Este esquema actual ha sido impuesto desde la medicina basada en el dinero, menoscabando el derecho de la información, ya que se aplica la mayoría de las veces sin mediar el consentimiento informado de los individuos y de las sociedades en su conjunto. Las vacunas, desafortunadamente, han caído también en manos del complejo médico-industrial, y el esquema que se aplica actualmente no tiene una lógica científica, y lo que es peor, carece del sustento científico-académico que demuestre que dicho esquema confiere una inmunidad más duradera que otros esquemas posibles. Por ejemplo, en la cartilla de vacunación en México, antes de los 2 años de edad, y consideramos los 2 años el punto en el cual el sistema inmunológico de un individuo está plenamente desarrollado. Pero antes de los 2 años, en nuestro esquema vigente, uno de estas criaturas ya recibió 13 diferentes patógenos, además con varias sesiones de inoculación. Esto quiere decir que a este infante, que todavía no está completamente desarrollado, ya le inoculamos esos 13 patógenos. Y además se los estamos inyectando, lo cual es una vía antinatural, y por antinatural me refiero a que va a ser muy difícil que nos contagiemos por la inyección de un patógeno. Por lo general el contagio se da o por las vías de las secreciones respiratorias o por la vía de las mucosas digestivas. Entonces, nos preguntamos, la pregunta que nos hacemos muchos médicos es si no sería deseable aplicar las vacunas en forma más acorde a cómo se presentan las enfermedades, es decir, de una por una, y además utilizar una vía que confiere inmunidad directamente a las mucosas que se expondrían potencialmente al patógeno en cuestión, es decir, por vía oral o en forma de aerosol. ¿Realmente es mejor este esquema múltiple en el que además en momentos de campañas de vacunación a muchos niños se les aplican 3 vacunas de una sola vez? ¿Quiénes se benefician de aplicar este esquema? ¿Quién fabrica las vacunas? ¿Quién se beneficia económicamente de aplicarlas en esta forma? Nuevamente encontramos a las grandes farmacéuticas y a la medicina basada en el dinero asomando sus sucias narices en este asunto. Y también nos encontramos con que el gremio médico es una institución jerárquica y altamente despótica, y las voces críticas al sistema o sus productos son rápidamente censuradas, o bien muchos médicos pensamos todo esto, pero no nos atrevemos a cuestionarlo en voz alta, es decir, nos autocensuramos por temor a ser rechazados y señalados por nuestros pares como charlatanes o proponentes de enfoques anticientíficos. Y nuestro silencio gremial se hace cómplice de este yugo que el capital ejerce sobre la medicina basada en el dinero. Este es otro peligro potencial del acceso irrestricto a la información. Mucho de lo que se lee en internet en torno a la salud es pura charlatanería, así que hay que ir con mucho cuidado en torno a estos temas. Los enfoques médicos tradicionales como la herbolaria, la acupuntura, la homeopatía y muchas otras tienen efectivamente aportes importantes que hacer para poder ampliar las grietas de la medicina basada en el dinero, pero es necesario integrarlas a los avances de la ciencia y en ese diálogo encontrar las soluciones que nos permitan romper el control del poder que el poder del dinero ejerce sobre el ejercicio clínico. Y aquí retomo un poquito lo que decía el doctor Ravelo en su conferencia de hace un momento, es necesario integrar todo esto, volver una sola ciencia. Si es necesario hacer una ciencia nueva, hay que rescatar todos los conocimientos ancestrales y hay que integrarlos con los nuevos conocimientos y las tecnologías actuales. En resumen, pues, el modelo de salud vigente en las sociedades capitalistas, conocido como modelo biomédico, está ampliamente rebasado y poco a poco ha ido cambiando. Sus principales características son: era un modelo enfocado hacia la enfermedad o enfocado hacia la enfermedad, es un modelo reduccionista, pues la enfermedad se define solo como un defecto biológico. Es un modelo excluyente, puesto que no se contemplan aquellos problemas que no se explican por un defecto biológico. La salud física y la salud mental en este modelo son tratadas en forma separada, a menos que un trastorno del comportamiento sea la consecuencia de una disfunción física subyacente, no se considera una enfermedad. Se enfatizan los ensayos biológicos y los tratamientos. Este modelo biológico permitió grandes avances, como el hecho de que la teoría de la enfermedad es producto de los gérmenes, nos llevó a los avances en temas de higiene, nos ayudó en el desarrollo de antibióticos y de vacunas. 2 cuestiones que han sido clave para que hoy por hoy existan menos casos de enfermedades infecciosas y la expectativa de vida se haya elevado. A su vez, el reduccionismo de este modelo médico nos ayudó a identificar y tratar defectos biológicos subyacentes, como por ejemplo, entender que la diabetes tipo 1 es producida por la falta de insulina, para luego desarrollar insulinas sintéticas que puedan reemplazarla, y a otros grandes avances, como el mapeo del genoma humano. Además, aunque el modelo biomédico de la salud ha sido exitoso en muchos aspectos, la medicina, desde finales del siglo pasado, y por esto me refiero al siglo XX, está al borde de un cambio de paradigma, como resultado de la naturaleza cambiante de las enfermedades, los cada vez más elevados costos de atención para la salud, el reconocimiento cada vez mayor de las conductas de los pacientes y de los proveedores de salud en la génesis de las enfermedades, y la falta de un reconocimiento adecuado del papel de la salud mental. Este cambio de paradigma ha significado proponer un cambio, en cambio, a un modelo que se conoce como biopsicosocial de la salud, para el cual la Organización Mundial de la Salud define la misma, la salud, como un estado de bienestar biológico, psicológico y social, y no solamente como la ausencia de padecimientos o de enfermedad. De esta forma, el modelo biopsicosocial tiene las siguientes características. Está enfocado en el bienestar y no en la enfermedad. Es un modelo multifactorial que contempla que el bienestar es producto de múltiples factores, no solamente los biológicos. Es un modelo integrativo que considera la mente y el cuerpo como una sola entidad, no como cosas separadas. Los tratamientos pueden ser enfocados hacia aspectos biológicos, conductuales o inclusive ambientales, y su énfasis está en la prevención. Todo lo anterior nos acerca a una medicina más humana, más acorde con la realidad de la compleja dinámica que define la salud y la enfermedad en las poblaciones, pero desafortunadamente no rompe con el dominio del capitalismo sobre la medicina. Para esto, haría falta que los médicos nos organicemos y sobre todo que estemos dispuestos a romper con el status quo, a que alcemos la voz desde una postura crítica y científica para denunciar los muchos abusos de los que somos testigos, otras veces instrumentos y muchas otras veces cómplices. Para romper con la medicina basada en el dinero, habría que devolverle el humanismo a la ciencia médica, poner en el centro nuevamente al individuo que sufre, entender que la medicina es un arte basado en la ciencia y que para ejercerlo a plenitud es necesario ser empáticos y compasivos. Ernesto Che Guevara fue un gran revolucionario, que además era médico de formación, y alguna vez dijo, todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. Para romper el mudo de la medicina basada en el dinero necesitamos, como profesionales de la salud, recordar ese amor a la humanidad que supuestamente nos motiva y atrevernos a ser agentes del cambio, de la transformación. No basta con estar consciente de la presencia de la cabeza de la hidra capitalista en el corazón de nuestra ciencia. Hace falta denunciarla y aprovechar cada oportunidad que tengamos para tratar de derrotarla. En mi opinión, estas oportunidades se dan en cada consulta, frente a cada paciente, en el nicho de nuestra cotidianidad. Hay que aprovechar cada una de estas pequeñas grietas para verter información que sirva a los enfermos a no enfermarse. Ese es un planteamiento altamente zapatista. Los médicos debemos ser médicos para que no haya enfermos, así como los compañeros del EZLN en su momento afirmaron ser soldados para que no existieran más guerras. Hay que bajar desde el pedestal de la ciencia médica, que la ciencia médica nos ha erigido y poner nuestros conocimientos al servicio de la gente, rompiendo de esta forma con el papel que la medicina basada en el dinero nos ha impuesto. Hay que romper con las formas tradicionales de agrupaciones médicas jerárquicas y despóticas que imponen criterios desde los intereses del capital a sus agremiados. Hay que organizarse desde abajo, desde la izquierda, desde la indignación que nos provoca el hecho de que hoy por hoy se cuenta con la tecnología y los medicamentos para curar casi todo, pero los precios de estos tratamientos y servicios los hacen inaccesibles para la mayoría de las personas. No es posible seguir convalidando con este sumiso silencio gremial el control que las leyes del mercado ejercen en el ejercicio de la medicina. Es necesario hoy en día hablar fuerte y claro acerca de la responsabilidad social que conlleva el ejercicio de la medicina. No es posible permanecer inmune cuando las causas fundamentales de la enfermedad son la miseria, la ignorancia y el desamparo. La medicina del capital, basada en el dinero, tiene una alternativa, y esta es la medicina que nace desde el corazón, desde el humanismo y la empatía, y que incluyen sus soluciones los aspectos científicos más relevantes, sin menospreciar los aportes de otros campos y de las medicinas tradicionales. Un enfoque médico donde quepan todos los enfoques médicos posibles, para beneficio de la humanidad y en contra de los designios del capital. Seguiremos soñando y luchando con ese mundo donde quepan todos los mundos. Muchas gracias.
Agradecemos la palabra del doctor Suárez.